Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con siete minutos. Saludos hasta Aguascalientes, que nos acompañan en esta mañana también. A Alejandro Esteves le mandamos muchos saludos. Y vámonos con Ernesto Osorio, el presidente. ¿Verdad? Sí, es una. Yo creo que hay muchas diferencias, digo, aquí son públicas en temas en donde no coincidimos, pero de que le encanta la chamba y el reflector, qué bárbaro. Ayer estuvo en el informe, yo hoy está en la mañanera, y yo creo que no se va a ir hasta el último, hasta el 31 de septiembre, lo van a tener que sacar con fuerza pública. No sé si hay 31 o 30 de septiembre, pero hoy en la mañanera, Ernesto, cuéntanos qué ha pasado, buenos días.
Así es, mi querido Mario, nuevamente buenos días, Oscar Ana, buenos días, amigos que nos escuchan. Pues sí, como tú lo señalas, ayer, pese a que casi dos horas tuvo el micrófono y estuvo dando pues su informe de gobierno, hoy el presidente trae todavía más parque para poder seguir hablando de los logros de su administración, y directamente es cuestionado luego del informe del titular de la Profeco sobre el precio de los precios de combustibles, como todos los lunes, sobre esos dos recursos judiciales que interpusieron diputados de oposición en contra de que se discuta el dictamen de la reforma al Poder Judicial. El presidente dice que estos recursos son totalmente ilegales. Muestra incluso jurisprudencias que señalan que este derecho que se tenía por parte de la Corte para poder supervisar el trabajo legislativo fueron superados ya por dos jurisprudencias, y él da lectura a ambas, en donde dice pues prácticamente las reformas constitucionales se pueden hacer con el aval de las tres partes del Congreso, de la mayoría calificada, y que eso será suficiente para poder modificar la Carta Magna, pero que estos dos recursos que se interpusieron, pues simplemente, dice el presidente, con dos jueces pinta de cuerpo completo a quienes son los que están al frente del Poder Judicial, y dice justamente es por este tipo de resoluciones por las que se urge, dice el presidente, que se reforme el Poder Judicial. Señala que es parte de lo que se vivió durante 30 años en los gobiernos conservadores, y que lo que ayer pudo constatar ante la gente es que ya no quieren un Poder Judicial que sea manejado por solamente unos cuantos, sino que la justicia sea pues producto de las decisiones que se tomen considerando al pueblo, y para ello, dice el presidente, es importante que se elijan a jueces y magistrados. Y bueno, como suele suceder, el presidente dice que aunque ayer sus adversarios le advertían, o él advertía una crítica de parte de sus adversarios respecto a que iba a hacer esa votación a mano alzada, pues dice que él lo hizo a propósito y con mucho gusto, porque de esta forma se demuestra también cómo los medios de comunicación pues ya se adivinan de cómo es que van a actuar en contra del gobierno solamente por defender algo que ya no van a atender y que, dice el presidente, eran sus privilegios. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina, a ver qué otras cosas comenta en los siguientes minutos.
Gracias, Ernesto. Y mira, va a ser muy interesante lo que pasa en este mes. Decíamos al principio del programa, es López Obrador con esteroides, porque nunca había gozado de un congreso con la supermayoría que tiene a partir de ayer. Y hay que ver al final del paquete de reformas, del llamado Plan C, que incluye 18 reformas constitucionales, hay que ver cuáles van saliendo, ¿no? Porque por razones obvias tenemos el reflector puesto en la reforma judicial, pero no es la única, está entre muchas otras la eliminación de los organismos autónomos, que ya se aprobó el dictamen, está el tema de las funciones de los militares en tareas de gobierno civil, que no solamente es el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, sino lo que ya nos han explicado, que es quitarle el candado que tiene la Constitución hoy para que los militares solo puedan hacer tareas de su campo, y es básicamente darles el baño de legalidad para que puedan tener, como ya tienen hoy, aeropuertos, aduanas, en fin, todas las funciones de gobierno civil que hacen los militares. Está el anuncio de una iniciativa para las organizaciones de sociedad civil que no se ha presentado, en fin, que vamos a ver, parece que la única que se ha dicho que no saldría sería la electoral, pero lo demás no sabemos qué tanto vayan a terminar dando trámite o si se agota en la reforma constitucional y en la autónoma, ¿no, Ernesto?
Así es, y bueno, no faltaría de considerar que aunque marcaron una pausa en esta reforma a la ley electoral, no lo han quitado, no han quitado el dedo de renglón, y el presidente ha sido muy incisivo, incluso hace unos minutos también lo comentó, en que no solamente el Poder Judicial se tiene que reformar, sino también todo el sistema electoral, pese a que los resultados desaparecieron, se tiene que modificar. Así que no dudemos que más adelante, ya con esta mayoría,
Ah, pues
también
sí.
se vaya a la reforma electoral.
Pues mira, que a lo mejor Claudia Sheinbaum decía que no y en una de esas se la regresa el presidente.
Así es.
Bueno, vamos a ver. Es que hay que recordar que entre otras cosas esa reforma electoral trae la propuesta del presidente para rebajar el límite para la revocación de mandato y que en
Y
lugar de que sea el
eliminar los soples, que son las...
40%, yo eliminar, sí, pero digamos que ahí viene un dardito envenenado porque ese tema pues pondría, rebaja un poco la barrera para una eventual revocación de mandato. Hay quien dice que esa es una cuña que le está dejando el presidente a Claudia Sheinbaum en caso de que no se siente satisfecho con el desempeño. En todo caso, pues es parte de lo que viene en la reforma, que Claudia Sheinbaum habría dicho abiertamente, esa guárdenmela tantito porque le queremos hacer cambios y meterle cosas de lo que ha pasado en este proceso electoral. Pero bueno, va a estar sin duda septiembre muy movido. Gracias, gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días y nos vamos ahora contigo, Oscar, contigo, Ana, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, les platicamos que diputados de Morena presentaron una solicitud de juicio político y una denuncia penal en contra de dos jueces por otorgar suspensiones para evitar que se discuta la reforma al Poder Judicial en San Lázaro. Lo anterior fue detallado por el morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien es vicepresidente de la mesa directiva en Palacio de San Lázaro, quien dejó en claro que nadie va a parar la reforma judicial.
Y en el Congreso de la Ciudad de México, tres diputados locales que hicieron campaña con la Alianza Va por México y pidieron el voto de la gente a favor del PRI, PAN y PRD, decidieron que se sentirían mejor en Morena y aceptaron brincar a su bancada para dar mayoría calificada a la Cuarta Transformación. Ellos son la expresidenta del PRD en la capital, Nora Arias, la hija de Alejandra Barrios, lideresa del comercio informal y priista desde siempre, Silvia Sánchez Barrios, y el expredista converso al PAN y ahora morenista, Luis Chávez.
Canal 360.
Antes de arrancarnos plano internacional, nada más, ojo a esto que nos dijo Ana de la temporada de Chapulines, porque si en el Senado tuvieron dos senadores de Morena, los únicos que tenía el PRD que se pasaron para Morena, ojo con lo que pasó que nos acaba de contar Ana en la Ciudad de México. Chapulines de surtido rico del PRI, PAN y PRD, y le garantizan la mayoría calificada, tanto en la Ciudad de México, que como ya lo decía Oscar temprano, le va a permitir hacer nombramientos, por ejemplo, de las nuevas secretarías, cambios a la Constitución, todo ya digamos, no fiscal, no tienen que pedirle la opinión a nadie más. Y vamos a ver si en esta semana también se concreta, por cierto, una o el paso del chapulín que les falta, ¿no? Del senador de oposición que le falta, le faltaban tres, ya tienen dos, y si eso es necesario para sacar la reforma judicial esta semana, o la otra, las oportunas ausencias
en el baño
de quienes, ay, les di un retortijón y salieron corriendo al baño el día de la votación, y con eso le alcanzó, así que ojo a ese tema también. Pero vámonos, Oscar, con el plano internacional.
Así es, en Estados Unidos el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una medida radical para cerrar la participación de los ciudadanos de origen migrante en las próximas elecciones. Grave esto que propone y escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
A finales de agosto, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, anunció la eliminación de cerca de 1 millón de personas del censo electoral. Muchas de ellas habían fallecido o se habían mudado y solo 6.500 de ellas no poseían la ciudadanía. Un dato que el gobernador conservador utilizó, sin embargo, para agitar el espectro de un supuesto voto ilegal de migrantes. Una retórica criticada por el abogado tejano Domingo García, expresidente de LULAC.
Básicamente, este es otro intento de parte del gobernador, el fiscal general Paxton, de hacer intimidación, tratar de que la gente no salga a votar, especialmente la población latinoamericana aquí en Texas. Ya tenemos la mayoría de la población por la primera vez desde 1840. Y pienso yo que ellos andan asustados, tienen miedo del poder y el voto latino en Texas, que posiblemente los pueda sacar del poder. Y estas tácticas del gobernador de decir que vamos a quitar 1 millón de votantes, cuando la realidad es que el 99% es algo, gente que murió, se movió, no es nada. Y los otros dicen que son ilegales cuando no hay ninguna prueba, no ha habido ningún caso de una persona que es indocumentada registrarse para votar y votar. Es absurdo si lo piensas.
La reforma SB1 de 2021 en Texas eliminó además el voto desde el auto y redujo los horarios de apertura de los centros de votación.
Sí, en Houston hace 4 años para atrás dejaron las urnas abiertas de 12 horas para la gente que trabaja, que podía entrar, ir a votar temprano o votar tarde. Y ahora quitaron esas restricciones que solamente hay 8 horas de votaciones, otra vez limitando a la gente obrera de ir a votar, porque mucha gente no puede salir del trabajo a ir a votar. Y el Partido Republicano sabe eso y por eso pone esas restricciones.
La ley SB1 que restringe el acceso al voto fue impugnada en un tribunal federal por organizaciones de defensa de los derechos civiles y está pendiente de una resolución.
América Latina.
Es una locura lo que está pasando en Texas, pero en América Latina, específicamente en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acusó un sabotaje de sus adversarios en el país. El mandatario dijo que se han iniciado las investigaciones de carácter penal para fincar responsabilidades luego de regularizar el servicio que afectó a casi todo el país.
Europa.
En Israel, el Tribunal Laboral de ese país ordenó este lunes poner fin a la huelga general convocada por la central sindical Histadrut, que busca presionar al gobierno para un acuerdo de rehenes, y también da la razón al fiscal del estado que se trata de un paro político y no causado por un conflicto laboral colectivo.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidos con la información deportiva que Omar García nos adelantó, que era muchísima. Entonces vamos a darle. Buenos días, Omar.
Pues vamos a darle, querida Ana, largos y tendidos con Ana. El primero, ya tenemos Serie del Rey en esta campaña 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Sultanes de Monterrey, con 6 partidos de necesidad, consiguieron prevalecer 8-7 en este último cotejo ante los Tecolotes de los Dos Laredos, y con eso ya están instalados en el título de la zona norte, mientras que en la zona sur los Diablos Rojos del México lograron lo impensable y, después de estar 3 partidos y enfrentar 4 duelos de eliminación, pudieron salir avantes y con una victoria 3-2 de ayer, además en remontada, en la dejando tendidos en el terreno a los Guerreros. La verdad es que una épica absoluta de este equipo ya histórico. Consiguieron la victoria y con esto en un par de días, el próximo martes, estará arrancando la Serie del Rey en la Casa de los Tingos, aquí en la capital de la ciudad, donde, bueno, pues renuevan votos y por primera vez desde el 2008, estos dos rivales históricos, la serie más longeva en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol, definirá al campeón de esta próxima temporada. En pizarras de las grandes ligas en los Estados Unidos, los Phillies de Filadelfia vencieron 3-2 a los Braves de Atlanta, también triunfo de los Diamondbacks de Arizona 14-3 sobre los Dodgers de Los Ángeles, 3-2 el triunfo de los Angels de Anaheim sobre los Mariners de Seattle, así como los Marlins de Miami, 7-5 la victoria sobre los Giants de San Francisco. También actividad en el tenis de los Estados Unidos, ya nos estamos acercando al cierre del último Grand Slam del año. Arina Sabalenka, con parciales de 6-2 y 6-4, derrotó a Elise Mertens, esta raqueta belga, mientras que Shen Qinwen pudo vencer a Donna Vekic, esta raqueta croata, con parciales de 7-6, 4-6 y 6-2 en el cuadro masculino. Frances Tiafoe mantiene las esperanzas de conseguir el título en casa, con parciales de 6-4, 7-6, 2-6 y 6-3. Derrotó a Alexei Popirin de Australia, también triunfo de Alexander Zverev, que después de perder 6-3 el primer parcial, pudo prevalecer en las siguientes mangas 6-1, 6-2, 6-2, así que bueno, pues ya acercándonos a la última instancia de este US Open, el último Grand Slam del año. En actividad de la Liga MX masculina, en la sexta fecha, destacar el triunfo de Cruz Azul 4-1 sobre las Águilas del América en el Clásico Joven, y con esto el cuadro celeste se mantiene en la cima de la tabla general. También triunfo de Toluca 2-1 sobre Monterrey allá en Nuevo León, también triunfo de tus Chivas, querido Mario, 5-0 sobre Juárez, así como empate entre Pachuca y Querétaro en el Estadio Hidalgo. Ayer los Tigres sacaron la victoria de Ciudad Universitaria 3-1 sobre los Pumas, así como un triunfo de Santos 3-2 sobre Necaxa. También en la Fórmula 1, el día de ayer Charles Leclerc le dio la felicidad a los aficionados locales en Monza con un triunfo de Ferrari, seguido por Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren. Checo Pérez termina en la octava posición y ahora sí, finalmente lo podemos cantar, llegó la primera medalla o la medalla de oro para México entre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Gloria Zarza consiguió la primera presea dorada para la delegación tricolor en el lanzamiento de bala en la categoría F54, así que bueno, con esto ya firma su segunda medalla, reafirma su campeonato mundial y consigue su primer oro olímpico. En otros resultados para la delegación en estos Juegos de París, Osiris Machado consiguió la medalla de bronce en el lanzamiento de disco F64, así como en cuestión de Luis Mario Nájer en el parataekwondo consiguió la sexta presea con una plata tras caer en la final ante Asadek Toshmetirov. Así que bueno, pues bien, buen fin de semana para la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de París 2024.
Muy bien, querido Mar, muchas gracias. Gracias por los buenos deseos para mis Chivas, que bueno, pues esta la ganaron. Y te mando un fuerte abrazo y le seguimos mañana, si te parece.
Otro abrazo de vuelta, querido Mar, y ya nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, es Omar García con información deportiva. Por cierto, déjeme hacer un agradecimiento a quienes ayer me acompañaron porque tuvieron la amabilidad de invitarme a presentar la batalla por la atención en la Feria del Libro del Politécnico. Y bueno, pues ahí estuve con Claudio Flores el sábado presentando el texto, y gracias a quienes nos acompañaron y pudimos interactuar en ese espacio, que por cierto pronto estaremos presentándolo también allá en Oaxaca. 8:23, le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599, 55-529-2599.
Animal Político.
Y nos vamos con Marcela Nochebuena. Marcela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre. Buenos días.
Hola, Mario. ¿Qué tal? Igualmente, buenos días.
Oye, decíamos que este fin de semana estuvo cargado muchas cosas, movilización de jóvenes, movilización de simpatizantes del presidente López Obrador y, por supuesto, el tema también de las madres buscadoras, que siguen siendo pues las que dan la batalla por seguir hablando de este tema, subiéndose cuando hay efemérides que permiten visibilizar a veces la causa, pero de manera constante tratando de hacerse escuchar.
Así es, justo estuvimos con ellas, sobre todo este grupo de familias que está en plantón desde el 18 de agosto, estaba en plantón desde el 18 de agosto, cumplieron 15 días justo en el día del último informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo pues se visibilizó más el tema a partir del viernes, que también fue el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. A partir de ahí pues estuvimos acompañándolas y pues resultó que ayer el presidente no hizo ninguna referencia ni al plantón, ni a la problemática, pues ni a nada que tuviera que ver con personas desaparecidas, pese a que tuvo este plantón enfrente del templete a solo unos metros. Y bueno, ante este desaire del presidente, las familias decidieron justamente retirarlo ayer por la noche, dieron un breve mensaje a las 8:00, y bueno, se van un poco decepcionadas, pero también advierten que la lucha sigue, porque como bien dices, pues son las familias las que mantienen muchas veces la investigación y la búsqueda de las personas desaparecidas.
Importante que se mantenga la lucha, el problema es la que sea justamente la ausencia de respuesta. Yo no sé si tengan alguna expectativa distinta, Marcela, con el cambio de administración.
Pues lo que comentaban ayer justamente es que sí, o sea, no les queda más que tener una expectativa. Hay un poco también una visión un tanto dividida. Hay algunas que señalaban atrás el último informe que este desaire, haberles ignorado, pues es una muestra final de cuentas de que pueden venir 6 años iguales, ¿no? Porque tampoco ellas señalan justo la importancia de que Claudia Sheinbaum como presidenta electa también podría haberse acercado, y sin embargo ninguna autoridad lo hizo durante 15 días. La única visita que tuvieron fue el viernes por la tarde de algunos funcionarios de la Secretaría de Gobernación, que después no regresaron. Uh-huh. Entonces, la verdad es que para algunas sí queda la esperanza, sobre todo de que han mencionado varias de ellas que este lema que ha traído la presidenta electa de que es de ser tiempo de mujeres, pues también uh-huh. debería visibilizarse en la atención a las madres buscadoras, que también pues son mujeres y también es una lucha que han sostenido ellas particularmente.
De acuerdo. Bueno, pues gracias por compartirnos la información, que por supuesto podemos ver con detalle en el portal de Animal Político. Muchas gracias, Marcela.
Gracias a ti, Mario. Buen día.
Muy buen día, Marcela Nochebuena, periodista de Animal. Usted la puede seguir a ella en su cuenta en X como @m-nochebuena y por supuesto en @pájaropolítico y en animalpolitico.com.mx. 8:27.
Y nos envían unos mensajitos por aquí antes de irnos al corte. Nos escribe Julie Soto, que nos saluda. Dice que siente que estamos en días muy, pero muy importantes en nuestra historia. Leer que se anuló la elección de la alcaldía Cuauhtémoc no está bien. Muchas, muchas gracias por informarnos. Saludos cordiales. Saludos a Julie Soto, que siempre nos escribe por acá. Y tenemos otro más, Ana.
Así es, nos escribe Juan Becerra para pedirnos una felicitación del aniversario número 23 de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Nos lo pide Juan Becerra, que es el bibliotecario, entonces muchas felicidades. Y nos vamos a un corte antes de seguir con más información. Vamos a seguir hablando del informe de AMLO con Claudio Flores en la guerra de narrativas, cómo están manejando las narrativas ahora que AMLO se va. También vamos a tener a Pedro Telo, analista en temas de economía, el entorno económico del país, así que no se despegue de Radar 99, que seguimos con más información.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Somos el segundo país del mundo con menos desempleo. Se han recibido 31 mil millones de dólares de inversión foránea. En este sexenio desplazamos a China y a Canadá, y hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos.
Vamos a platicar de economía, y qué mejor que con Pedro Tello. Querido Pedro, ¿cómo estás?
Y buenos días, gracias por esta oportunidad para platicar del último balance del sexenio, de un sexenio que termina en medio de una gran polémica por lo que se dice contra lo que ocurre.
A ver, vámonos justamente a eso, porque ya a estas alturas podemos hacer un corte mucho más fino y hay cosas que se construyeron como relato, digamos, a lo largo de los años y que ya tenemos datos como para ver pues, que no se sostienen. Empezamos por el tema del crecimiento económico. ¿Qué pasó en el sexenio en materia de crecimiento?
Bien, el presidente ofreció, cuando empezó su administración, Mario, que íbamos a crecer a un 4% en promedio anual durante su administración y que en este 2024, el último de su administración, nuestra economía iba a cerrar con un crecimiento del 6%. La verdad es que crecimos, como lo dice el presidente, a un promedio del 1%, es decir, tres veces por debajo de lo que había prometido en promedio anual, y en este que es último año de gobierno, si bien le va a la economía, tendrá un crecimiento del orden del 1.5%, que está lejos, muy lejos, del 6% que ofreció. Y el presidente argumentaba, y esto me parece importante destacarlo, que se presentó ese crecimiento por solo el 1%, porque enfrentamos un entorno económico extremadamente difícil. Lo que no dijo el presidente es que ese entorno extremadamente difícil también lo enfrentó Estados Unidos, y su economía en los últimos 6 años reportaron un crecimiento promedio anual del 2.9%, y también lo enfrentaron Chile y Brasil y Colombia y Honduras y Paraguay, y en estos países el crecimiento promedio anual de su economía en los últimos 6 años superó el 3.5%. Así que en materia de crecimiento nos quedamos lejos de la promesa y lejos, muy lejos de lo que esperaba el presidente para cerrar su administración, Mario.
Y ese crecimiento, porque digo, hubo gasto público, creció incluso el gasto público, tanto por el tema de transferencias, ya sabemos que una cosa son los datos macro y otro los micro, en el sentido de que, por ejemplo, a la gente que le subieron el salario, que ganaba el salario mínimo, o la gente que estaba en el tema de outsourcing y que lo sacaron a una figura, sí le ha ido mejor en materia de ingresos. Es decir, no está peleada una cosa con otra. Aquí lo que estamos haciendo es el tamaño de la economía, creció o no creció, y el dato es que no creció, y lo que nos acaba de decir Pedro. Otro de los temas que se ha dicho desde la lógica del gobierno son las inversiones, pero justo ayer me estaban dando algunos datos el tema de cuando se habla de la inversión extranjera directa, Pedro, y el tema de la inversión nueva, es decir, no el tema de la reinversión, que ha sido el dato, digamos, positivo que se ha presentado, pero ¿qué ha pasado en estos años en materia de inversiones, de llegadas de nuevos capitales al país, sobre todo en el marco del nearshoring que tanto se ha hablado estos años?
Eso es muy interesante porque particularmente este gobierno ha presumido los datos del arribo de inversión extranjera directa a nuestro país, pero la inversión extranjera directa se divide en tres componentes. La reinversión de utilidades que realizan las empresas que ya están operando en México, y este concepto generalmente se lleva el 80% del monto de la inversión extranjera que se reporta. Dos, las nuevas inversiones que corresponden fundamentalmente a empresas que recién llegan a nuestro país, y aquí el dato es que el acumulado en esta administración de nuevas inversiones en comparación con el acumulado de nuevas inversiones extranjeras de los sexenios anteriores deja al sexenio de López Obrador como el sexenio con el más bajo nivel de nuevas inversiones, por lo menos en las últimas 3 administraciones. Por cuanto a inversión extranjera directa, habría que señalar que los éxitos tienen que ver más con el fortalecimiento de la presencia de las empresas que ya estaban operando en México, más que con el arribo de nuevas empresas al amparo del nearshoring. Ahora, muy rápidamente, la otra parte de la inversión, que es la inversión privada, la que se realiza por parte de empresarios nacionales y en el territorio mexicano. Bueno, pues esta durante los primeros 4 años de esta administración se mantuvo con evidentes altibajos y no fue sino hasta el año 2023 cuando la inversión privada nacional recuperó el nivel que tenía antes de la pandemia. De modo pues que los datos más recientes, crecimiento espectacular de la inversión productiva, habría que tomarlos con mucho cuidado porque prácticamente estuvo durante 4 años, tres años, prácticamente sin recuperar el nivel previo a la pandemia, Mario.
Pedro, buen día, te saluda Oscar Reyes. Con esto que nos mencionas y las cifras que salen por parte del gobierno, efectivamente no hubo un crecimiento como el esperado, pero se destaca esta distribución del dinero que entra en el gobierno y lo mueven a través de programas sociales, el alza del salario mínimo para fortalecer a las bases de la población y que sean estas mismas las que muevan pues la economía de abajo para arriba, ¿no? Como destaca el presidente. ¿Tú qué opinas de esto, sobre estos ingresos que entran, se han distribuido de otra forma como se hacía anteriormente?
Digamos dos cosas. Primero, en materia de presupuesto de egresos disponible año tras año para este gobierno, hablamos de un gobierno que tuvo niveles de gasto gubernamental aprobado por los legisladores históricos. Ningún otro gobierno tuvo niveles de gasto gubernamental como los que ha tenido el presidente López Obrador. Esto nos llevaría a suponer, de entrada, que teniendo un nivel récord de gasto público aprobado, tendrías entonces que haber reportado niveles récord de inversión gubernamental y diría yo niveles récord también en lo que a dotación de servicios públicos a la población se refiere, y un sistema de salud y un sistema educativo que también contara con los recursos para poder avanzar en su mejoría evidente para todos. Y la verdad es que cuando revisamos los datos, pues no hubo ni inversión pública histórica, ni tampoco recursos históricos para el sector salud y para el sector educativo, y en materia de servicios públicos, bueno, pues seguimos padeciendo problemas que tienen que ver desde alumbrado público hasta temas de alcantarillado y dotación de servicios de agua potable. De modo pues que cuando hablamos del presupuesto, podemos decir sí que hubo una reestructuración en el destino de esos fondos y que buena parte se fueron al gasto social a jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, pensión para adultos, pensión para discapacitados, madres solteras, etcétera. Y eso es cierto. Hay una gran distribución a favor de estos programas sociales en el gasto público de esta administración. Pero déjame decirte que si revisamos los datos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox Quesada y del propio Ernesto Zedillo Ponce de León, exactamente lo mismo sucedió. Presidentes que acabo de señalar terminaron su sexto informe de gobierno señalando que nunca en la historia de México se había alcanzado un nivel de gasto social tan elevado como aquel con el que cerraban sus administraciones. Así que no basta tener niveles históricos de presupuesto y destinar la mayor parte del mismo al gasto social si esto no se convierte en un verdadero factor que impulse el consumo de bienes y servicios para mejorar la calidad de vida de estos hogares y por esta vía para estimular la generación de más y mejores empleos.
El tema, Pedro, del contexto en el que está arrancando el nuevo gobierno, como el otro día platicamos con Gerardo Esquivel a propósito del artículo este que publicaba, un poco que cerraba como Juanga diciendo, pero qué necesidad, porque decía que se le está complicando el escenario. Y yo quisiera primero detenernos en las variables estructurales, es decir, en términos de crecimiento, de desaceleración que estamos viviendo en este momento, en términos de inflación. O sea, si le tomaras, como dice la asociación de Enrique Cárdenas, los signos vitales al momento en el que arranca Claudia Sheinbaum, ¿cómo está?
Va a arrancar con una economía en franca desaceleración, que además en el primer año de su administración, un ritmo todavía menor al que se espera para este 2024, va a arrancar con un, digamos, con un ambiente inflacionario de evidente resistencia en los precios, particularmente de alimentos y de bebidas, lo mismo alimentos naturales que alimentos procesados, para ceder. Va a arrancar al mismo tiempo con un mercado laboral donde las cifras de empleo de este 2024 serán una de las más bajas en lo que a generación de puestos de trabajo en el sector formal de la economía se refiere, y aun cuando tenemos una tasa de desempleo que es de las más bajas a escala mundial, lo cierto es que la calidad del empleo que tenemos dista mucho de ser la de un país que se ha transformado, como lo repite el discurso oficial. Y arrancará el sexenio de Claudia Sheinbaum con dos problemas importantes que creo que vale la pena subrayar. Uno es el nivel del déficit en las finanzas públicas, que no podrá corregir en un año, lo podrá hacer seguramente en dos o en tres años, aplicando una estrategia al mismo tiempo de contención del gasto público de inversión, lo que sin duda alguna va a afectar la calidad de vida de los hogares que dependen directamente de la inversión pública. Y dos, me parece que es un asunto también muy importante, en un ambiente donde el equilibrio de poderes, que es uno de los pilares de la democracia, va a estar tambaleándose por la naturaleza misma de una reforma al Poder Judicial, que lejos de convocar a la unidad para debatir inteligentemente y definir cuál es el mejor camino al respecto, lo único que ha hecho es polarizar a la sociedad mexicana. Este es, yo creo que parte del panorama con el que arranca el sexenio de Claudia Sheinbaum, y buena parte de este panorama es heredado por decisiones que se tomaron prácticamente en los últimos meses por esta administración.
¿Cómo se puede ver afectado esto que nos dices? Y con el tema de la revisión del T-MEC, que entiendo es el próximo año, si no me equivoco, y este tema de la reforma judicial, hay como dos lecturas. La de quienes sostienen, un poco empujada por el presidente López Obrador, que cuando haces algo que no le gusta a los mercados, pues hay un efecto, pero el efecto es pasajero, y él siempre pone de ejemplo el aeropuerto de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, aunque hay quien dice que pues, el efecto ha sido mayor incluso de lo que se ha planteado en su momento, o lo que el propio gobierno, digamos, reconoce, pero que es un efecto más de corto plazo y no de largo plazo. ¿Cómo ves ese ángulo frente al tema del Poder Judicial, sobre todo pensando que la reforma, si bien podría aprobarse esta semana, pues la puesta en práctica pues se va a llevar muchos meses, ¿no? De entrada de aquí a junio la elección de la mitad de los jueces y juezas del país, y en el 2027 sería la otra mitad. En esto que dicen los economistas como tú, los mercados dan por descontado. ¿Qué pasa con un fenómeno como estos que se va desarrollando en el tiempo?
A ver, diría yo que Lo que ocurrió cuando se dio a conocer la cancelación y la construcción del aeropuerto de Texcoco fue que la economía mexicana, en el primer año de la administración de López Obrador, pasó de un crecimiento del orden del 2.5% en el último año de Peña Nieto a una caída del 0.5% en la actividad económica nacional. Literalmente se detuvo la economía mexicana. Ahora, eso no fue un impacto menor, porque además condicionó buena parte de los proyectos de inversión privada que en la primera mitad de la administración que está ahora mismo terminando prácticamente se alejaron de la actividad económica nacional. En el caso de esta reforma judicial, yo creo que cuando los académicos, cuando el sector privado, cuando los propios especialistas de leyes en México y hasta los embajadores de Estados Unidos y de Canadá se unen, no para corear al mismo tiempo su rechazo, sus dudas en torno a una reforma tan polémica como la judicial, sino que salen a expresar públicamente sus opiniones al respecto, es porque algo no está bien en el contenido de esa reforma. Y lo que yo creo que va a ocurrir es que se va nuevamente a ensombrecer el panorama nacional y particularmente en el ánimo de empresarios nacionales e internacionales, el hecho de que se presenten cambios tan súbitos en el Estado de Derecho y que buena parte de estos cambios tampoco respondan a la lógica de una propuesta de cambio que convence la opinión de los diferentes actores, sino que parece más el impulso de un capricho, digamos, personal o de cierre de sexenio, pues lo único que va a hacer es complicarle el ya de por sí difícil panorama que va a enfrentar en materia económica la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, yo creo que independientemente de que la materialización de la reforma judicial tome meses, el hecho es que el daño que va a ocasionar en el ánimo de inversionistas, como lo fue en su momento la cancelación del aeropuerto de Texcoco, se va a manifestar evidentemente en materia de inversiones en un primer año en el que, como señalaba yo, se espera también un crecimiento todavía menor al de este último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Mario.
Ya, finalmente, Pedro, el tema de la inflación, ¿cómo va y cómo puede jugar en todo este tema que estamos platicando?
Bueno, el Banco de México en su último reporte trimestral presentó dos cosas que sorprendieron a los analistas. Primero, reconoció que en el último trimestre del 2024, el que está por iniciar en octubre próximo, justo cuando iniciará la administración de Claudia Sheinbaum, la inflación esperada será mayor a la que el propio Banco de México estaba estimando en el informe trimestral previo. Y dos, señala que en el primer trimestre del 2025, la inflación general se va a ubicar por arriba de lo que también estaba estimando en su informe trimestral previo, lo que en otras palabras significa que la inflación en México seguirá gravitando pesadamente sobre la actividad económica nacional, pero particularmente sobre el poder adquisitivo de la mayor parte de los hogares en nuestro país. Así que en materia de inflación, la administración de Claudia Sheinbaum enfrentará un arranque nada sencillo por cuanto a la persistencia de este fenómeno en una economía que crece cada vez menos y en un mercado laboral donde los empleos siguen siendo todavía insuficientes para poder recuperar el nivel de empleo que tendríamos que tener en el sector formal de la economía.
Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias. Gracias, Pedro, como siempre, por el análisis.
Gracias, Mario. Buenos días a todos.
Buenos días. Gracias. Es Pedro Tello, analista en temas económicos. Gracias a quienes nos escriben y a quienes nos dan sus opiniones. Saludos también a Erika. Gracias por acompañarnos. Gracias a Paulina Díaz Cortés. Gracias a... ¿quién más anda por acá? Karina Velázquez, muchas gracias. Y nosotros nos vamos, como cada lunes, con la Guerra de Narrativas.
Guerra de Narrativas.
Bueno, y nos vamos con la Guerra de Narrativas. Querido Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Mario, un enorme placer saludarte este lunes ya 2 de septiembre del 2024. Nos quedan hoy, pues prácticamente 29 días del sexenio de Andrés Manuel López Obrador como presidente, y vaya informe que vimos ayer.
¿Qué te pareció, Claudio? ¿qué elementos destacas de esto? Que pues me parece que hay, digamos, por lo pronto consistencia en el relato, yo diría que con un triunfalismo adicional al que le hemos escuchado en otros momentos en algunos temas. Pero en principio, digamos, consistencia, ¿cómo viste?
Sí, yo creo que el análisis que habría que hacer del informe no es un análisis sobre lo micro del informe, sobre los detalles de lo que dice en el informe, porque básicamente lo que vemos es una reiteración del estilo de informe que le gusta al presidente López Obrador. Hay que reconocer que además no hizo un informe anual, sino que hizo muchos más informes. Me parece que el número de informes que presentados como informes presidenciales supera los 12. En ese sentido, lo que la consistencia del presidente López Obrador en términos de comunicación, como ya bien reconoces, querido Mario, es una de las características de su mensaje. Pero lo que me parece que el análisis que nos da bien este último informe, esperemos que sea el último informe presidencial, porque en una de esas nos hace otro informe antes de que acabe el mes de septiembre, querido Mario, es básicamente lo macro, lo que está reflejando una vez más este informe. Lo dices muy bien, con un tono quizá un poco más triunfalista que los anteriores, pero lo que estamos viendo es una guerra de relatos, una guerra de narrativas entre el relato de cierre del presidente López Obrador, el relato oficial, y el relato de la oposición, que es interesante, pero habría que ver quién está haciendo este relato opositor, estas historias, estas narrativas, en contra, digamos, de esta visión presidencial de México, que como ya vimos, por ahí lo decían en redes sociales, Mario, yo quiero vivir en el país que describe el presidente de López Obrador en su informe, porque está padrísimo vivir en un país así. Desafortunadamente las voces críticas, sobre todo diría yo ciudadanas, habrá que ver de nuevo quiénes la van a enarbolar, pues tiene una visión distinta de la realidad porque la vive de manera diferente. Y entonces este informe se vuelve un gran ejemplo para ver en el cierre del López Obradorismo, en el cierre más bien de su sexenio, no sé si del López Obradorismo, más bien del sexenio del presidente López Obrador, pues un poco la reiteración de sus relatos sistemáticos, la defensa del tema de las reformas a la Constitución, el tema de establecer al pueblo como el principal destinatario de su mensaje, como el receptor de su mensaje. Incluso por ahí lo dice algo acerca de que está convencido más que nunca de que lo mejor de México es su pueblo, dice por ahí, heredero de civilizaciones antes de la llegada de los invasores europeos. O sea, reitera este relato heroico en torno a lo popular y después recurre a todos los elementos, digamos, que han caracterizado su política pública, evidentemente el tema de las 18 reformas, perdón, defendiendo esta agenda, especialmente la reforma judicial, defendiendo el estado del sistema de salud, lo cual yo creo que es una de las cosas que más le cosechó pues críticas, al menos en las redes sociales, diciendo que el sistema de salud mexicano es mejor que el de Dinamarca. Después se metió en temas de economía, fideicomisos, fentanilo, mencionó el caso Ayotzinapa, ¿no? Diciendo que avanza en la investigación. Se metió con algunos asuntos muy particulares, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, el ISSSTE. Menciona también el tema de pobreza, deuda pública, salario mínimo, pues habló prácticamente un poquito más de 2 horas, también de oposición, como siempre, descalificando a la oposición, básicamente como portadores de una agenda no válida para el país, reiterando el tema de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, vemos otra vez al presidente en su relato, con esta consistencia y disciplina comunicacional que le ha traído buenos efectos. La pregunta entonces, me parece, para cerrar este análisis, querido Mario, es quién va a establecer el relato opositor. ¿Le pertenece esa posición de vocería a los partidos, a los liderazgos de los partidos o a una ciudadanía que me parece no afín, que me parece que empieza a verse organizada en torno particularmente al asunto de la reforma judicial y especialmente entre las y los estudiantes de este país? Me parece que una vez más despiertan como sector, digamos, como ha sucedido en otros momentos del país, donde las jóvenes estudiantes son quienes despiertan y lideran el movimiento, digamos, de lucha social en contra de ciertos elementos planteados por el Estado. Vamos a ver si esto es cierto o simplemente es una reacción, digamos,
está en que esto constituya un frente crítico, porque además la crítica es importante en un gobierno para enriquecer el resultado de este gobierno. Así que veremos si son las y los estudiantes de este país quienes lideran de nuevo, como ya sucedió pues en los 60, a nivel global, y diría yo muy bien representados en México con el movimiento del 68, este relato opositor que cambie de lugar, cambie de vocería y empiece a tener vocerías distintas que quizás sean más poderosas para enfrentarse al exitosísimo aparato comunicacional gubernamental del López Obradorismo, querido Mario.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa y si ese movimiento crece, digamos, de alguna manera, o sobre todo pues ante lo que parece que va a ocurrir en los siguientes días, que es el tema de la aprobación, y aunque bueno, pues tendría que aplicarse una legislación específica donde se pongan los detalles de todo lo que implicará la puesta en marcha de esto, que logísticamente es complejo de resolver. Más allá de que se apruebe, todavía le queda un camino, aunque ya lo fundamental pues tendría que haber sido aprobado en este mes, así que vamos a ver qué pasa. Gracias, gracias como siempre, querido Claudio.
Muchas gracias, una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar Ibero 90.9.
Gracias, gracias Claudio Flores, como todos los lunes aquí en su espacio.
Y vámonos a la recta final, Mario, Ana, con Ernesto. Ernesto, adelante.
Mi querido Oscar, para compartir con ustedes que luego de que el presidente pues mostró e incluso documentó el hecho de que algunos jueces intentan intervenir en facultades que no les corresponden y que invaden la esfera del poder legislativo con esos recursos para frenar la discusión de la reforma al poder judicial, le preguntan al presidente qué opina de la marcha que se realizó ayer, esa marcha que convocaron jóvenes, y el presidente pues la desvirtúa, dice que lamentablemente no se trata de una marcha auténtica, que ha sido motivada por los dirigentes de la oposición que ayer se le pudieron ver, y que más que una marcha de carácter jurídico, como se intentaba, dice el presidente, pues fue más bien política o politiquera, dice, dado que estuvieron esos personajes, así que dice el presidente, son libres de manifestarse, pero no les cree, y él más bien compara lo que sucedió ayer en el Zócalo, vuelve a poner las imágenes de su encuesta mano alzada, y también le preguntan al presidente si es que se sintió bien con esa recepción que tuvo de los seguidores de la Cuarta Transformación. El presidente vuelve a defender la idea de que se tiene que trabajar por una democracia plena, y así fue como lo menciona. Bueno, el presidente lo que señala
bueno, a ver si es ahorita que... a ver si ahorita lo podemos escuchar, sí.
Ajá, él dice que la democracia tiene que hacer más caso al pueblo y ejercer justamente la demos y no tanto el kratos. Eso fue parte de lo que dijo el presidente, y ahorita está comentando acerca justamente también de la reforma al Poder Judicial que se va a discutir ya el día de mañana en el Congreso de la Unión, y eso es parte de lo que el presidente está abordando hoy en su conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues muchas gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias. Ah, mi querido Ernesto Osorio, y con esto nos vamos, Ana. Y desde el fondo de una botella, Ana se enseña con... No, nos falló ahora la tecnología, querida Ana, pero muchas gracias por habernos acompañado. Sí. Como siempre, ¿no nos da para un último intento? A ver otra vez, ¿no? Ana.
No,
no, no, como Jenny no. En la botella de la genio. Bueno, nos vamos, querido Oscar.
Nos vemos, Mario. Muchas gracias a toda la gente, a ti, al equipo de Radar. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7. Ya váyanse preparando todos los platillos de este mes que se pone bueno.
Eso sí, me gusta que empezaste con el espíritu de la comida y cierras así. Muy bien, querido Oscar. Ana y Oscar van a estar aquí el miércoles, ya lo sabe. Uh-huh. Y yo mañana en punto de las 7 de la mañana con la información, con mi querido Alfonso Cerqueda desde tempranito y con Sofía Ballesteros también mañana. Así que mañana les esperamos. Gracias por su complicidad de cada día. Se queda con nuestra promoción. Gracias Axel, gracias Isra, gracias Gio. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica, pero una magnífica semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.